Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buenas tardes a todos. Acá con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Me acompaña la licenciada Luciana Antonetti. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes.
Hola, Daniel, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Gracias por acompañarme en este programa. Quería ver, y un poco, bueno, lo habíamos comentado antes de iniciar el programa de hoy. ¿Qué entendemos por relación? ¿Qué es la relación?
Bueno, la relación es un vínculo, ¿no? Que no escapa a los ideales. Y eso nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Qué es una relación ideal? Y normalmente aparece como otros conceptos vinculados, que son los de la permanencia y la seguridad. Pero esta demanda de seguridad se traduce como rápidamente en apego.
Es que es curioso, ¿no? Por un lado, vemos que cuando hablamos de relación, o podríamos decir que estar relacionado con la vida, bueno, o la vida es relación, en definitiva, ¿no? No solamente porque me relaciono con mi pareja, con mis hijos, con amistades, en definitiva. También podríamos quizás empezar a ver qué es lo que impide la relación, porque puede ser que yo estoy rodeado de gente y no estar relacionado con nadie, ¿no? O sea, porque me doy cuenta que me aíslo o que el pensamiento me aísla, porque quizás estoy con una persona con la cual tengo amistad o es mi pareja y me doy cuenta que en el fondo que no llego a la otra persona o que la otra persona o que no hay una relación. Está basada la relación en la memoria, pero eso no es relación, me doy cuenta de eso, ¿no? No sé si podemos entrar un poco por este lado.
Sí, bueno, por eso yo decía esto de la demanda, ¿no? Si es posible la relación sin la necesidad. Y si es posible amar sin la necesidad ni de poseer ni de asegurar el mañana.
¿A qué tema?
Porque inevitablemente donde hay apego aparece el conflicto.
Sí, y ¿cuál es la causa del apego?
La causa del apego tiene que ver con la necesidad. Y si una relación se basa en la necesidad, hay algo que ya no estaría funcionando. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué estamos con quienes estamos, ¿no? ¿Qué nos une? ¿Qué nos liga? Porque deberíamos considerar si ese vínculo se basa en la necesidad o se basa en el deseo.
Bien, podemos decir que en definitiva el yo siempre, esta entidad, ¿no? Que es el yo, el ego, siempre está de alguna manera en su naturaleza moverse en base a cubrir carencias o necesidades, y es decir, me conviene esto, me conviene el otro, si hago tal cosa puede ser que pierda tal otra, y ¿no? Ese movimiento sabemos que está dentro de esto que es el yo. Entonces, desde ese lugar pareciera, estamos cuestionándolo también, que desde ese lugar es muy complejo decir que una relación esté libre de eso. No digo que no pueda hacerlo, pero en general lo que vemos es que está basada en las necesidades, mientras estemos dentro de esta área, ¿no? Entonces, está la demanda de que me quieran, la demanda de sentirme siempre acompañado, la demanda, en fin, sabemos de alguna manera qué es eso. Y que eso, y donde está el ego, es muy difícil que haya una relación libre de intereses.
Claro,
Entonces,
porque ahí me parece como otra pregunta, ¿no? Porque en base a esto que vos decís, ¿no? Si nuestra relación se basa en la búsqueda de una seguridad personal, ¿estamos realmente vinculándonos con el otro o solo estamos tratando de calmar, digamos, nuestra propia ansiedad por esa necesidad?
sí, es como si es correcto, es decir, como si estamos con el otro a fin de, como si utilizaríamos al otro para cubrir nuestras necesidades físicas, emocionales, psicológicas, lo que fuere. En definitiva, desde ese lugar, es muy difícil que yo esté relacionado con la otra persona. Es como si estuviera viendo la vida desde la memoria, ¿no? Yo todos los días me levanto y veo que tengo acá los árboles y digo, estoy relacionado con el árbol, por decirlo así, o lo estoy viendo desde la memoria. La vida lo veo desde este estado de que tiene que ver con aunque sea reiterativo. Estoy viendo la vida todos los días desde la memoria, incluido mis afectos, mis relaciones, o verdaderamente estoy viendo las cosas desde un lugar donde uno está vivo, que está viendo las cosas siempre como nuevas, ¿no?
La pregunta sería si nos relacionamos parejas o nuestros hijos, amigos, con la imagen que tenemos de ellos,
Ese es
no
un
con ellos.
punto. Sí. Sí. Y yo me relaciono con la imagen que me formé del otro, y el otro se relaciona con la imagen que tiene de mí. Obviamente que no hay, es una relación imaginaria, es una relación entre imágenes. No hay,
Exactamente,
¿no?
no la ves limpia, o sea, la ves siempre a través de un filtro de tu memoria o del pasado, y es como mirar a un espejo distorsionado, algo así.
Sí. Es curioso, pero ver y poder diferenciar lo que es una relación basada en imágenes a ver lo que es una relación donde verdaderamente uno se relaciona con algo verdadero, no con algo imaginario. Ver esa diferencia. Ahora, si yo digo no, tengo que relacionarme de manera real con la otra persona. Eso también es parte, digamos, de un ideal que yo establecí, ¿no? No es, o sea,
Porque
estoy tratando de alcanzar ese ideal que yo veo que es importante, pero lo estoy encarando siempre desde un lugar que es como si dijera, lo estoy encarando desde la vieja mente el tema, ¿no?
pasado se interpusiera en el presente.
Sí.
Lo que nos tendríamos que preguntar es, Es posible encontrarse con el otro cada día, digamos, como si fuera la primera vez. Nos estamos relacionando desde la memoria y los recuerdos, ¿no? Como decíamos. ¿Estamos amando a la persona real o solo a nuestro propio invento de lo que ya sería?
Sí, quizás cuando hablamos de que en el mundo, porque el mundo soy yo, es cada uno de nosotros es el mundo, ¿no? No, uno no es diferente de lo que ve, donde uno ve que uno está en conflicto, está en guerra con el otro, o con la vida, o con lo que sea, que también se podría decir que hay una incapacidad. Ya de por sí, el pensamiento no es amor. El pensamiento es pensamiento. El amor no sabemos lo que es, pero el pensamiento no es amor. Si nuestra relación está basada exclusivamente en el pensamiento, ¿en qué lugar, es imposible que se dé un vínculo o una relación en el sentido humano o amoroso, ¿no? Y si observamos el mundo, podríamos también decir que está basado en el interés propio, que es la naturaleza del propio pensar. Entonces, simplemente estamos describiendo lo que estamos viendo, que el pensamiento no es amor. Y mientras nuestras relaciones se basen en el pensar, no va a estar eso otro operando en la vida. No es que sea una sentencia en el sentido de que uno está sentenciado a muerte, pero es cierto que una cosa es sentir, podríamos decir de manera muy sencilla, sentir no es lo mismo que pensar. O percibir algo, ¿no? Percibir un árbol, un animalito, percibir a nuestro hijo o a nuestra pareja, percibir, sentir a la otra parte. En definitiva, eso quizás conecta con algo que es real el sentir. En cambio, el pensar está más en el campo de lo imaginario y se mueve más en el campo de los conceptos, las conclusiones, ¿no? Es decir, por eso digo que una relación basada exclusivamente en el pensar, que las acciones que surgen del pensamiento indefectiblemente van a generar aislamiento. Una persona puede convivir con una persona infinidad de tiempo, mucho tiempo y sentirse sola, ¿no? Porque no hay relación, porque el pensamiento termina aislando, ¿no? Uno está ahí cocinándose en su propia salsa, por decir así.
Ya, se me ocurre esto de pensar, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida si el cerebro dejara de registrar?
Vale la pena una aclaración porque obviamente el pensamiento tiene su lugar y tiene, digamos, su razón de existir y ha hecho cosas maravillosas y también ha hecho desastres, ¿no? Puede, como sabemos, puede generar la bomba atómica y puede haber hecho muchos desastres en el mundo a través de los años, y también ha construido y ha hecho cosas realmente increíbles, ¿no? Hasta viajar a la Luna o a otras galaxias o hacer obras de arte increíbles o catedrales. Bueno, todo eso es obra del pensamiento, en definitiva. El pensamiento tiene la capacidad de calcular, de asociar, de interpretar, todas esas cosas que son necesarias en el campo científico, técnico, inclusive en muchas disciplinas. Pero cuando el pensamiento se introduce en el campo humano, en la relación, y genera estas acciones que están ligadas a lo que es el egocentrismo, el pensamiento piensa en términos de yo esto, yo lo otro, yo debo, ¿no? En definitiva, genera grandes dolores, ¿no? Dicen que pensar es sufrir, ¿no? Enseguida uno ya está preocupado cuando piensa, cuando está fuera del lugar que le corresponde. El pensamiento tiene su lugar más adecuado, eso, bueno, y ahí funciona bien. Ahora, cuando se sale de su lugar, genera caos o desorden en el área psicológica. Entonces, y ha cobrado mucha fuerza, tiene mucho poder, es el que dictamina la vida de uno prácticamente, ¿no? No es el amor, la acción no surge del amor, aunque no sepamos bien qué es eso. Pero mientras surja del pensamiento, vamos a tener el mundo que tenemos y el que vemos, que es obra del pensar, tanto en lo externo como internamente. Eso al menos es constatable, ¿no? Entonces, la pregunta, y un poco en relación a lo que vos decías, ¿es posible que el pensamiento encuentre su lugar y la mente se encuentre en un estado de silencio naturalmente y pueda moverse desde el silencio y no desde el ruido del pensar? Este sería un poco el reto, ¿no?
Claro, porque sería algo así como que nos propusiéramos que la paz no es solo ausencia de guerra, sino ausencia total de conflicto interno,
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, donde no hay conflicto, surge algo mucho más grande que el pensamiento, ¿no?
Sí. Fíjate que el otro día me venía mucho esto a la mente, decir la importancia de darse cuenta de no discutir con la vida. Ahora hay que entender eso qué es, ¿no? No porque sea una, no por una frase que se aplique como decreto. Simplemente darme cuenta cuando estoy en conflicto con la
Claro,
vida.
creo que, bueno, estás en conflicto porque querés arreglar algo, ¿no? Entonces, quizás la clave no esté ahí, no esté en querer arreglar. Ya puede ser una relación, tu vida, lo que sea, ¿no? Sino en observar cómo nosotros mismos creamos el conflicto a través de nuestras exigencias.
Sí. Estaba pensando que generalmente el entrar en conflicto con la vida, sabiendo que la vida es lo que ya hemos enumerado, ¿no? Pueden ser mis amistades, mis padres, mi pareja, mis hijos, etcétera, etcétera. En general, el conflicto surge cuando tengo, supongamos que tomo el tema de mi hijo o de mi pareja, y yo pienso que debería ser de determinada manera, o que debería haber actuado de determinada manera. Yo ya estoy introduciendo la idea de el debería, o que no debería haber hecho tal cosa, o no debería haber sido tal otra, o lo que sea. Es decir, que ese debería está en conflicto con lo que es. Es decir, una cosa es lo que es y otra cosa es el ideal que tengo de lo que debería ser. Y eso lo puedo extender a la vida misma, ¿no? Puedo decir, uy, mis padres deberían haber sido, o si hubieran sido de otra manera, o deberían ser de esta forma, o deberían haber actuado de esta otra, o me peleo con una amistad porque hizo algo que estaba fuera del cuadro de lo que yo, de la imagen que yo me había formado de esta persona, y cuando se escapa de la imagen que yo tengo, yo ya entro en conflicto. Esas cosas. Entonces, el deber. Una cosa es que uno de los generadores que tiene el pensamiento para generar conflicto es cuando establece lo que es contra, digamos, contra el ideal que tengo de lo que debería ser. Y
Claro,
eso lo
entonces
puedo
ahí
explicar.
la pregunta que a mí me surge, ¿no? A partir de esto que vos comentás es, ¿puedo mirar a mi ser querido sin el espejo de la experiencia pasada?
Bueno, el poner la pregunta es una invitación a que uno lo indague, ¿no? Es para, yo te diría, veámoslo, a ver si es posible eso.
La
Acá
otra
vos,
cosa.
sí, adelante, Lu.
No, una última pregunta que me aparece Esto que vos decías, bueno, que es el amor, ¿no? ¿Qué sería el amor si le quitamos el miedo y la ansiedad y el apego? Sí.
En estas dos preguntas que hay, yo creo que es un tema también. Por un lado, habíamos dicho antes que solo a través de la relación la relación actúa como un espejo en el cual yo puedo mirarme internamente todo lo que está en mí. Puedo ver mi mezquindad, puedo ver mis temores, puedo ver, ¿no? A través de la relación, ver cómo me protejo, ver cómo dependo de las opiniones de los demás, ver que no soy libre internamente, en fin, podemos enumerar muchas cosas. Y lo que sí sabemos es lo que es la acción que surge del pensar, porque en general todas las acciones surgen en nuestra vida desde el pensamiento. En la pregunta que vos estás poniendo, me parece a mí, está implícito en ver aquello que es desconocido para nosotros, en el sentido de esa palabra que es amor, que encierra esa palabra. Sí sabemos que el amor no es pensamiento, que el amor no es celos, que el amor no es posesión, que el amor no es dominar, que el amor, en fin, no es utilización del otro, en fin, hay varias cosas también que podríamos ver. Lo importante, yo creo, en este punto es ver lo que no es el amor, porque definir qué es el amor sería algo muy complejo si partimos de la afirmación, pero estamos partiendo de lo que no es el amor. Y eso, quizás, si uno indaga y profundiza con el corazón y con todo esto, quizás llegue a observar y darse cuenta que la respuesta está en la pregunta misma, ¿no? Algo así. Porque vos misma lo has dicho también de otra forma, lo complejo que es comprender cuál es la acción del amor, cómo actúa. Tenemos definiciones, tenemos ideas al respecto, podríamos dar muchos conceptos que hasta figuran en el diccionario. Pero en el fondo no es algo que muy difícilmente rara vez se vivencia. Sí amamos aquello que es mío, ¿no? Amo a mi hijo, amo a mi esposo, amo a mi perro, pero estamos hablando de algo que está más allá de lo posesivo, si existe ese
Claro,
otro, ¿no?
al ya decir mi, ahí
Ya
ya hay
está.
algo.
Es así, es así.
La pregunta es, ¿el amor es necesidad o el amor es deseo?
Y no es, y posiblemente no sea ninguna de las dos cosas, no lo sabemos. Pero va a
No sé.
quedar, no lo sabemos, digo, ¿eh? O sea, no lo sé. Pero bueno, queda la respuesta ahí, queda la pregunta. Seguramente retomamos el tema. Y bueno, muchas gracias, ya estamos ahí sobre la hora. Espero que podamos continuar con este tema. Y gracias, Luciana, por acompañar, ¿eh?
Oh, un placer, Daniel, como siempre.
Un cariño, un abrazo.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.